Dime poesía.
Dime poesía.
Un encuentro con la palabra. Un espacio donde las horas del pensamiento, la reflexión y el diálogo se encuentran con el mundo de la cultura y las artes. Dime poesía.
Este amor duele de recuerdos donde no era todavía. Muy buenas noches, amigos. Con esta frase de Raúl Bañuelos, este gran, pero gran poeta tapatío, iniciamos una transmisión más de Dime Poesía Radio a través del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Les saluda en este micrófono Guillermo Jauregui, encantado como cada martes de poder acompañarle y llegar hasta sus hogares a través de la magia de la radio. Quisiera aprovechar al inicio de este programa enviar un saludo con mucho cariño a mis padres, que tuve la oportunidad de estar con ellos este fin de semana allá en Los Cabos, ese paraíso que está al lado del cielo, como digo yo, y siempre es bueno estar con los padres y convivir esos momentos valiosos que se van quedando en el corazón de uno. Y a todas las personas que nos sintonizan, que tienen la fortuna de tener a sus padres, pues un fuerte abrazo también para ustedes. Me acompaña en esta mesa Carla Godínez, que yo estoy muy contento como siempre de compartir micrófonos con ella. Carlita, bienvenida, una emisión más.
Muchísimas gracias, pues yo muy contenta por el invitado de lujo que tenemos en esta noche, y seguramente todas las personas que nos escuchan van a disfrutar tanto como nosotros este programa.
Así es, Carlita, y efectivamente es un invitado de lujo, una de las personas más influyentes en el panorama y el escenario cinematográfico nacional, además un gran gestor cultural, un apasionado del séptimo arte, que es como se le llama al cine. Está esta noche con nosotros el actual director del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Iván Trujillo. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido, esta es tu casa.
Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Guillermo.
Tenemos muchísimo que platicar, estamos tratando de acortar lo más posible todo lo que tengamos que decir para aprovechar al 100% el tiempo en este programa, porque en definitiva este festival, que es sin duda de los más importantes del continente, pues tiene muchísimas vértices y ángulos desde los cuales puede ser abordado, y esa será la idea de esta noche: perimetrear, delimitar un poco todo este gran monstruo que es este festival, que cada vez crece más y ahora está llegando a su edición número 28. De entrada yo le quiero decir que los teléfonos están abiertos porque nuestros invitados de esta noche, que además de Iván Trujillo está Omar Magaña, que nos acompaña también, es el jefe de prensa del FIC, y bueno, nos trajeron muy amablemente para todos ustedes 5 pases dobles para la inauguración de este Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que llega a su edición número 28, inauguración que será el sábado 2 de marzo a las 7 de la noche en el Auditorio Telmex, y para eso, Carla, estamos recibiendo sus llamadas.
Queremos escucharlos, nuestros teléfonos están abiertos, llame por favor al 01800 087 8817, o bien aquí en la ciudad al 3030 5326, lo atenderán Rodrigo Montaño y Francisco Aguilar. Y ahora, como todos los programas, vamos a tener la agenda de lo más importante que está pasando esta semana en materia cultural en nuestra ciudad. Para empezar, tendremos el jueves 28 de marzo a las 18 horas la primera sesión de Dime Poesía. Recuerde que Dime Poesía es un espacio para leer y compartir poesía. Esto será en El Iteso, en la cafetería Jorge Villalobos Padilla, y contarán con la participación especial de Rogelio Villarreal, periodista cultural, y por supuesto la entrada es completamente libre.
Además, director editorial de la revista Replica va a estar con nosotros en algunos programas más adelante.
Y en cuanto a arte contemporáneo, tendremos la inauguración de la exposición Tinnitus y Fosfenos, de lo sonoro a lo visual, el jueves 7 de marzo a las 20:30 horas en el Museo de Arte de Zapopan, y la exposición estará disponible del 8 de marzo al 9 de junio.
Está en el Andador 20 de noviembre este gran museo que es el Museo de Arte de Zapopan, y que ahora está a cargo de Viviana Curi, que también estuvo aquí con nosotros en el programa, acompañado también en la asesoría por Giovanni Barra, una gran crítica de arte y además persona muy capaz. Ahora sí vamos a entrar en materia, Carlita. Nosotros en verdad queremos aprovechar el tiempo y tenemos que situarnos en un punto para que la gente que no está familiarizada y no conoce algo que es tan importante para nuestra ciudad y en el continente, pues se pongan en sintonía. Este festival, Iván, que llega a su edición número 28 y desde la cual llevas desde 2010, estás al frente del FIC. Platícanos un poquito cuál es el objetivo principal de este escaparate del cine.
Bueno, así es, esta es mi tercera edición como director, pero siempre he estado muy, muy vinculado con el FIC, casi desde sus inicios, por lo menos de la segunda, tercera edición ya me presenté aquí en Guadalajara, porque yo trabajaba
en la
Filmoteca de la UNAM, y teníamos obviamente que ver con el festival, especialmente en muchas proyecciones y especialmente las que tenían algo de nostalgia, ¿no? De cine de archivo. Entonces sí estoy más que vinculado, y creo que lo describiste bien hace un momento. Esto es un monstruo bondadoso,
en el mejor de los sentidos, ¿no?
Sí, un monstruo que realmente es muy amigable y que efectivamente es de grandes dimensiones, no solamente por llegar a la 28ª edición, sino porque ha crecido. Empezó siendo un espacio, no sé si modesto, muy digno, cuando fue una muestra de cine que se recuerda por mucha gente en inicios, con la posibilidad de incluso involucrar a gente que ahora son realmente pilares del cine, como Guillermo del Toro, que es
uno de los fundadores
junto con Emilio García Riera, en fin, claro. Gente de cine en este lugar, y ahora sí contamos con un festival de festivales. Son muchísimas las actividades que se hacen. Nuestro objetivo principal sigue siendo la promoción y difusión del cine mexicano. Correcto. Pero pues ya hemos crecido, y también hay una gran cantidad de actividades destinadas a Iberoamérica, al cine iberoamericano, y sin duda es un festival internacional con muchas secciones, cada vez más secciones competitivas, pero también con una cantidad de muestras internacionales que, bueno, pues de eso les platicaré el día de hoy.
Desde luego, y ofreciendo información, Carla, puntual para nuestro radioescuchas, ya que estamos abriendo este contexto para entender bien cuáles son las raíces del FIC, cuáles son las apuestas, los objetivos, y por supuesto, de qué manera busca trascender. Se va a llevar a cabo del 1 al 9 de marzo, Iván.
Así es.
De 2013. El invitado de honor de este año, los invitados de honor son los países nórdicos: Finlandia, Suecia, Islandia, Noruega y Dinamarca.
Así es.
Así es. Así es que de entrada tenemos bastantes días, Carla, para asistir. Me gustaría, Iván, que nos fueras platicando estas secciones oficiales que tiene el FIC, y qué es lo que pueden encontrar las personas que deseen asistir.
Bien, cómo no. Mira, también decíamos hace un momento, efectivamente la inauguración se lleva a cabo el sábado 2, pero el festival inicia propiamente el viernes 1. Un poco esto tiene que ver por las traslados a la sede principal donde es la inauguración, el Teatro Telmex, donde, bueno, sí, pues se lleva a cabo toda la ceremonia, y es mucho más fácil llegar en sábado que en el tráfico.
Eso lo tiene seguro.
De esta urbe. Pero el viernes ya tenemos una gala muy importante de Fernando Trueba, que estará con nosotros, el gran cineasta español, que es ganador del mejor director durante el pasado festival de San Sebastián, precisamente con la película El Artista y la Modelo, una película muy interesante, una visión muy personal de Fernando, película realizada en blanco y negro, y que también aparece Claudia Cardinale entre el reparto, pero la actriz principal es Aida Falk, que estará también con nosotros. De eso hace, digamos que sería como la actividad de gala en la noche, pero especialmente estamos abriendo el día con el Talent Campus, que es un espacio en el que confluye todo el talento que viene al festival, y que lo aprovechamos para que dé pláticas, para que intercambie experiencias, en primera instancia con 60 realizadores jóvenes, 60 directores de México y Centroamérica.
Un espacio formativo en todo sentido.
Que se convierten en estudiantes durante este periodo, ¿no? O sea, ya son ellos realizadores, quizás hayan hecho una primera cosa o están haciendo sus cortos, pero se convierten entonces en estudiantes y asisten casi obligatoriamente a estos mini talleres, conferencias magistrales, en fin. Pero muchas de ellas son abiertas al público en la Expo Guadalajara, que es nuestra sede nuevamente este año, y que pueden la gente circular y eventualmente asistir de acuerdo desde luego a las dimensiones del espacio, y está haciendo su cola rigurosa, pero pues hay muchas cosas que
como debe de ser, entrar. Iván.
Y bueno, ya mencionamos el Auditorio Telmex, ya mencionamos también la Expo Guadalajara, pero sabemos que hay muchas más sedes que integran el festival. ¿Podríamos hablar un poco de cuáles son esos otros puntos de la ciudad que estarán siendo parte del Festival de Cine?
Absolutamente. En la Expo Guadalajara, pues construimos un cine específicamente para estos días, cine que llevará el nombre de nuestro homenajeado nacional. Insisto, la importancia para nosotros de que tiene el cine mexicano, y es Ernesto Gómez Cruz, este gran actor que realmente pues es una referencia obligada en el cine contemporáneo mexicano. Y tenemos tenemos un auditorio que estamos dentro del que se llama el Auditorio Hilton, en donde estamos presentando especialmente documentales, también en competencia. Hay una competencia importante iberoamericana de cine documental, y también va a haber un encuentro de documentalistas de América Latina. Es decir, en este espacio, en este auditorio, que tiene capacidad como para 200 personas, se podrá estar viendo documental. Si a alguien no le gusta la película, que se puede cruzar.
Por supuesto, tener la opción. Ahora se integra el MAS, el Museo de Arte Zapopan, que justamente mencionábamos, el Foro Juan José Arriola, se integra como foro de encuentro también para el cine.
Precisamente, que hay una sala muy, muy agradable, muy atractiva, y que va a estar pasando también ahí especialmente un programa de cortos, Short Top, que es también un programa que programa la sección de industria, y también algunas actividades del Premio Maguey que ya comentaremos en un momento.
Por supuesto.
Tenemos también la Rambla Cataluña para proyecciones al aire libre. Y tenemos también el LARVA, el Laboratorio de Artes y Variedades, también
están. Y las cadenas de cine comercial, que no mencionamos. Exacto. Aquí, pero ciertamente se suman también.
Que son 10 salas, así es.
Exactamente, 10 salas se han ido ampliando muchísimo. La Expo ha significado, en definitiva, un crecimiento importante para la difusión del el contenido que trae el FIC, pero también por la accesibilidad que tiene este espacio. Ahora, hay algo interesante que me parece una apuesta valiosísima para el crecimiento de este proyecto, que es este autobús que va a estar recorriendo las diferentes sedes, Iván, que me parece sorprendente. Si nos puedas platicar un poco también sobre esto.
Pues sí, es una manera también de transportarnos en un circuito, por ahora sí que el circuito cinematográfico.
Acortando distancias.
Qué bonito nombre.
Sí, ¿no?
Y
acortando
que,
distancias.
Y que, bueno, pues sale parte de la Expo, con esas dos salas que decíamos, sigue hacia donde están las oficinas de la rectoría de la UDG, en donde se encuentra el cine Foro, por un lado.
Por supuesto, indispensable.
Sí, la Rambla Cataluña, que ya la mencionó Carla, y una sala que está dentro del Museo de Arte también, que es la sala Lola Álvarez Bravo, que también estará dedicada al documental. Creo que el año pasado tuvimos problemas para poder presentar los documentales en otras salas que no fueran las salas comerciales, y hemos corregido un poco esa pifia.
Eso nos va a dar muchos. Eso nos va a dar pie para otros temas, Carla, como las apuestas por proyecciones de cine en la ciudad por diferentes organismos y colectivos, que creo que también platicaremos más adelante.
Y también tendremos que hablar del documental y ese impulso que ha habido dentro de la creación de documentales en nuestro país.
Creo que se atraviesa por un buen momento, y esa es una de las razones por las que tengamos incluso este encuentro de documentalistas.
Ahora, hablando de tu gestión, Iván, digamos, ¿por qué se podría caracterizar? ¿Cuál es tu estrategia para esta trascendencia que se busca para un festival que en definitiva ocupa el liderazgo en frente de otros, no al frente de otros?
Bueno, para mí lo importante, principalmente en este contexto de la promoción del cine mexicano, es también que el festival lo asuma la ciudad como el Festival de Guadalajara propiamente, ¿no? Creo que así como la FIL, no cabe duda, es el gran evento literario de México, pero que de la cual Guadalajara está muy orgulloso, creo que vamos en esa tendencia en cuanto al audiovisual, y el hecho de estar ya también en un espacio público como es la Expo, creo que ha permitido darle ese carácter. Nos salimos de un hotel que funcionaba en su momento, llegó a ser muy, muy pequeño ya, o sea, se sobrepasaron las dimensiones, y en este espacio estamos teniendo las grandes posibilidades de crecimiento y de una gran diversidad de actividades. Entonces creo que eso, en esa ruta vamos, creo que cada vez para la gente reconoce más al festival, y el tercer lugar para mí, lo que es más importante, es que tanto los invitados como los que pasan por alguna razón en este festival, incluyendo los que aquí habitan, quieran regresar, es decir, que sea un punto de encuentro cada año, y creo que eso es lo más importante para nosotros.
Eso me parece maravilloso, Carla. También estarás de acuerdo conmigo que si tenemos eventos de esta talla en nuestra ciudad, como bien es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara o este festival, además de la apuesta de reunir a las personas que están interesadas en séptimo arte, en las producciones, sobre todo también en el talento nacional, es generar un interés propio por la ciudad, por lo que hay en nuestra ciudad, ¿no? Este
apropiamiento, por las producciones locales y las producciones mexicanas.
Por supuesto, aquí hay talento, lo platicábamos con Claudia Herrera, la directora de Bailar a Pantalla, hay talento de sobra en lo audiovisual, será un tema también que tocaremos más adelante.
Y bueno, pues sabemos que la gente va a poder disfrutar de las cintas, pero también es un espacio importante para mover a la industria en general, porque sabemos que para llegar a ver una película en una sala de cine se necesita todo un proceso de producción y de trabajo que hay detrás, y precisamente todas las personas que forman parte de este proceso tienen lugar en este festival.
Hay una sección, podemos llamarle, pero realmente ya es parte fundamental del festival y quizás que lo distingue de otros festivales en México, es el que tiene toda una sección de industria, en donde hay, pues, se acercan realmente todas las ramas que conforman esta industria, desde productores, distribuidores, exhibidores, que están viendo los nuevos productos, las nuevas, y también los avances tecnológicos. Entonces, realmente, esta parte industrial del cine es fundamental en el Festival de Guadalajara. Insisto, creo que lo distingue y lo ha hecho estar como líder en el sector.
Bueno, lo platicábamos con Nubia Macías, ¿no, Carla? Aquí en el programa, en algún momento, a fin de cuentas, es un encuentro también para hacer negocio. Y hablando de negocio en el sentido positivo, del crecimiento, la distribución o las nuevas oportunidades. Vámonos a la sección Luminiscencias, después a nuestra primera pausa y regresamos. Estamos platicando con Iván Trujillo, director actual del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
Luminiscencias, tragos de luz para tus sentidos.
Seguramente las personas que saben de música van a querer comprobar el dato que les voy a dar a continuación. Por lo regular, el sonido que se produce al jalar la cadena del excusado está en mi bemol.
Está en mi bemol, tal vez Santiago Cumplido, que es ahorita el director del coro municipal de Zapopan y que seguramente nos escucha, podrá decirnos si efectivamente se cumple esto en la sección Luminiscencias. Como siempre, tragos de luz para sus sentidos, datos y curiosidades que están por ahí flotando que nosotros traemos a esta mesa, que parecerían tal vez inútiles, pero pruebe estos datos para romper el hielo, por ejemplo. 3030-5326, el número directo aquí en cabina. Estamos platicando con el director del FIC, Iván Trujillo, esta noche, también acompañado por Omar Magaña, jefe de prensa de este importante festival. Y Carlita, tenemos regalos.
Llámenos, tenemos 5 pases dobles para la inauguración del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, así que por favor recuerde 3030-5326.
Un saludo con mucho cariño para Santiago Rivero, que está en este momento tuiteando en tiempo real todo lo que vamos platicando aquí con Iván, las frases más significativas. Síganos en @dimepoesia, pero también, Carlita, estamos en Facebook.
Busque nuestro grupo Dime Poesía Radio, ahí nuestro compañero estará contestando todos sus comentarios.
Y por supuesto, si quieren estar cerca también de Carla Godínez, no nada más de su voz, sino en su texto, pueden encontrarla como @carla_godínez en Twitter.
O también a Memo Jauregui, búsquelo como @jaureguio.
Vamos a seguir volando en este cielo de la cultura y las artes. Quédese con nosotros, una pausa y regresamos.
Dime Poesía. Tu merienda cultural. Ya volvemos.
Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
La sensualidad de los ritmos afrontillanos está en la clave de son. Disfruta lo mejor de la música popular del Caribe y las Antillas. Clave de Son, sábado 3 de la tarde.
Hay cosas que nos acercan. Las fotos de un viaje, un café con un amigo, la canción que cantas cuando estás solo. Sí, queremos acercarnos a ti. Por eso ponemos a tu disposición nuestra dirección de correo electrónico. JaliscoRadio@jalisco.gov.mx. JaliscoRadio@jalisco.gov.mx. Queremos saber de ti. Queremos que sepas de nosotros. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
¡Llévala por 10 pesos!
Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Emprende el vuelo con nosotros y descubre la otra cara del arte. Dime poesía. Regresamos.
Estamos de regreso después de esta breve pausa con el gusto de seguir con ustedes en este micrófono Guillermo Jauregui, acompañado por Carla Godínez y además en la fotografía, ya mandando en tiempo real fotografías a nuestro Facebook, está Roberto Ornelas haciendo como siempre un estupendo trabajo y los teléfonos tampoco, Carlita, se han hecho esperar.
Exactamente, tenemos ya varias llamadas por acá. María de Fátima Morfín Otero dice, quiere entrar a la rifa. Mara López Álvarez dice, muy buen programa, es la tercera vez que los escucho, un saludo a todos y a Memo que tiene una voz muy guapa.
Pues un saludo con mucho cariño, gracias. Para Fabio González Lara de la colonia Hoyotlán, Jalisco, dice, como siempre, excelentes los programas, por supuesto que entra a la rifa.
Braulio Valdovinos dice, soy fiel radioescucha de Dime Poesía, admiro mucho a mi colega y amigo de Guillermo Jauregui.
Un abrazo para el buen Braulio, un gran amigo, además excelente gestor cultural y además que hace, hablando de cine, fíjense qué curioso, él también por ahí está trabajando en eso. Felicitaciones por el excelente invitado y quiere participar en la rifa, Laura Noemí Hernández Villaluz.
Acá Adriana Hernández dice, quiero ganarme cortesía para la FIG.
Francisca Sánchez, de la colonia Tlaquepaque, está escuchando el programa y le interesa entrar a la rifa. Por supuesto, reciben sus llamadas esta noche Francisco Aguilar y Rodrigo Montaño, que muy amablemente reciben cada uno de sus comentarios con ese valor tan importante. Estamos platicando con Iván Trujillo, director del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y disculpen ustedes si no les platiqué un poquito de Iván, pero hay algo importante, ciertamente. Bueno, él es egresado del CUEC, de este Centro de Universitario de Estudios Cinematográficos, y de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, y por cerca de 20 años estuvo al frente de la Filmoteca de la UNAM, justamente, cargo que ejerció hasta el año de 2008, además de que, bueno, ya les iremos platicando, pero él, por su labor en pro de la conservación y la promoción y por supuesto la difusión del cine mexicano, en el año de 1999 fue condecorado con la Orden de las Artes y Letras en el grado de caballero por el gobierno en Francia, una condecoración muy muy importante que en algunos casos hemos llegado a platicar aquí, tal vez, si no mal recuerdo, con el maestro Hugo Gutiérrez Vega. En fin, pues ahí está un poco de lo que ha hecho Iván, que además esta noche nos acompaña. Carla, nos habíamos quedado platicando sobre todo lo que está alrededor del FIG, especialmente de las nuevas espacios de distribución y de muestra del material que viene, pero bueno, tú querías tocar el género documental.
Así es, y bueno, empezando por las sedes y la cantidad de espacios que se le están dedicando en esta ocasión a ese género en específico, ha habido un incremento notable en la producción del género documental aquí en nuestro país, tanto en cantidad como en calidad. ¿Qué habría en torno a esto y por qué el Festival de Cine intenta integrar esa parte y hacer notar ese aumento en esta producción?
Creo que ha sido ya determinante. Efectivamente, estamos viviendo un espléndido momento del cine documental. Yo lo siento así. Efectivamente, soy egresado del CUEC, que por cierto celebra 50 años, y dentro del festival se le va a hacer también un reconocimiento a esta, que es la primera escuela de cine en el país, y que bueno, afortunadamente ya hay otras, entre ellas también una en la UDG, que es también muy prestigiada. Pero el documental, que era prácticamente marginal como género, no había realmente espacios, sigue teniendo problemas para ello, Pero hemos visto el año pasado en particular que tuvimos 14 películas en competencia, que realmente el jurado se jalaba los pelos porque no sabían cómo lo iban a hacer. Yo me recuerdo que los jurados me decían, es que hay 11 por las que no podemos decidir de entre ellas, ¿no? Es realmente muy buenas. Este año quizás bajó la cantidad, pero realmente están compitiendo en la sección iberoamericana y hay documentales de gran factura, y justamente poderlos pasar aquí es abrir los espacios para otros lugares, ¿no? Se habló ahora de Ambulante, que es una iniciativa muy importante también para llevarlos a las salas de proyección.
Y especialmente el género documental.
Sí. Pero justamente también, si se fija uno recién, pues hay a veces, si no críticas, incluso pues protestas de algunos documentalistas de que las películas no quedan suficientemente tiempo en pantalla porque pues son estrenadas de manera efímera, digamos. Ese es uno de los problemas que justamente también se tratan en el festival, que se discuten, que está el espacio para poderlo pues, dar alternativas. Sí. Y creo que efectivamente la salida por televisión es una de las maneras más importantes para poder tener difusión amplia para este género, y es lo que se va también a tener a discutir en el encuentro de documentalistas de América Latina, ¿no?
Muy importante esto que está diciendo Iván. Sobre todo también me gustaría volver al sentido de lo que es el cine documental. Inti Cordera, justamente, que es el director ejecutivo del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, dice algo, exactamente, del DOCSDF, dice algo muy interesante. Él habla de que el cine documental es un cine necesario y un cine importante por esta posibilidad de retratar esas realidades que a veces nos parecen tan ajenas cuando no están o no se llevan a una pantalla. Pero él habla de lo curioso que ha resultado, cómo cada vez más se ha roto este cliché de pensar en los documentales como estos programas de las cadenas importantes, ya les dije ahí la mitad, pero por ejemplo de naturaleza o demás, y entonces ya nos acercan a una realidad de la que formamos parte, un sentimiento identitario, Iván.
Pues sí, y qué bien que mencionas a Inti, que es no solamente gran amigo, sino un promotor incansable del documental. Uh-huh. Él trae una película como productor, una película que se llama Purgatorio, es un documental hecho por un joven realizador de Mexicali, está ubicada justamente en el problema de la frontera, y yo creo que esa es una de las películas que hay que ver en la sección en competencia del documental.
Un género que merece nuestra atención, que comercialmente es difícil, pero poco a poco ha sabido encontrar espacios para su difusión.
Ahora, otra cosa, hablando del documental como un género que puede o no ser lucrativo o interesante para las grandes cadenas, Janet Villa, que es gerente de ventas de Corazón Films, dice algo muy tajante, pero que me parece interesante también tener tu perspectiva y tu óptica al respecto. Ella dice, este negocio es muy sencillo, sean películas más o menos comerciales, si no generan buenos ingresos, salen. Y habla del cine documental como algo que la mayor parte del tiempo no genera buenos ingresos. Y ella dice que en México el público es malinchista. ¿Qué opinión tienes al respecto?
Creo que tiene en gran parte razón, pero también es encontrar la fórmula de cómo la película puede llegar a sus públicos.
Claro.
Ciertamente no se puede medir a veces el éxito solamente en ingresos, y especialmente para el cine documental. Una actividad importantísima que se inició hace ya unos años en el festival es el DocuLab, que es un laboratorio de producción, y ya llegan varios realizadores, llegan del orden de 11 realizadores que son seleccionados con materiales aún no terminados, pero ya en avanzado estadio de la producción, que lo someten a la consideración de colegas prácticamente. Es una idea que casi se le llama que es una autopsia, porque se desmenuza el documental entre los colegas. Y y a veces uno llega así como muy contento pensando que trae la gran obra, y bueno, y salen a veces ya deprimidos por todo lo que les han dicho, pero regresan con un documental que después de esos comentarios es una obra maestra, porque realmente se han señalado los problemas que puede haber para el propio espectador, y quienes salen de DocuLab realmente regresan con un material de gran calidad. Afortunadamente cada año regresa a Guadalajara materiales que estuvieron en este laboratorio y que finalmente pues ya se convierten en películas. Esta iniciativa, que es coordinada por Nicolás Echavarría, que es uno de los grandes documentalistas mexicanos, pues realmente enorgullece también al Festival de Guadalajara.
Yo agregaría aquí que en el caso de los documentales, una manera distinta de medir el éxito que pueden o no tener, más que en las ventas que provoquen en taquilla, es en los efectos que tienen una vez que se han presentado y una vez que se han difundido. Por ejemplo, el caso de Cuates de Australia, este documental que recientemente estuvo exhibiéndose acerca de un pueblo con un grave problema de sequía, y que a raíz del documental el pueblo tuvo finalmente la instalación de un pozo de agua que vino a traer beneficios a toda la comunidad. Es un esfuerzo, yo creo que memorable, y bueno, pues eso para mí sería un éxito dentro de un género documental.
Absolutamente de acuerdo contigo. Cuates de Australia fue la ganadora del festival el año pasado como mejor documental, y es, efectivamente finalmente logró otro tipo de cosas, pero lo has dicho muy bien también. Uno de los documentales más famosos es Nanuk el Esquimal, es uno de los de Robert Flaherty, una película silente, y hay que decir que antes de esa película, que es de 1924, pues no, la gente pues no conocía a los esquimales, y a partir de ahí ya aparecieron los helados que se llamaban Esquimo, Nanuk, en fin. Entonces hasta la fecha todas estas, la palabra Inglú y todo, fue difundida por un documental, y pues abrió perspectivas a mucha gente,
¿no? Y bueno, a propósito de esto, ¿no? Bien lo decía, a propósito en este artículo de la revista Sin Embargo, Inti Cordera decía que se dedican ahora más, se nota cada vez más cómo se van cargando hacia un interés por generar y crear cine documental más que el de ficción, ¿no? Everardo González, me está bien su apellido, Juan Carlos Rulfo, por mencionar algunos. Y bueno, vamos a seguir platicando, pero por lo pronto yo sé que usted también sabe que en este programa cada martes tenemos una sección diferente para abordar las diferentes expresiones artísticas, y como cada oportunidad que tenemos de hablar de literatura, para eso está esta noche Juan Esteban Chávez en la sección Libromente.
La dama de la literatura llega hasta tus oídos en la sección Libromente con Joaquín Peón. Las mejores recomendaciones del mundo literario, revistas culturales, convocatorias y eventos están en Libromente con Joaquín Peón.
¿Qué tanto sabe usted de los microrrelatos? Este caleidoscopio corre a cargo de Juan Esteban Chávez esta noche. ¿Cómo estás, mi querido Juané? Bienvenido a este espacio.
Gracias, Memo. Estamos hoy dedicando este espacio para empaparnos un poco de lo que viene siendo un género insurgente en el siglo XX, toda vez que antes de esta época pues no habían surgido. Es muy interesante buscar los orígenes de esta manifestación literaria. Por ejemplo, en los experimentos poéticos del siglo XIX, tenemos, tal vez en el periodismo en México hubo algunos proto-antecedentes del género, pero pues se considera que es hasta el siglo XX cuando hay algunos autores que empiezan a cultivarlo para darnos así, en el jardín de la literatura mexicana, pues unas asombrosas orquídeas. Me gustaría empezar rememorando a este grupo de trabajadores infatigable que formó el Ateneo de la Juventud durante el Porfiriato, prohombres ilustres como Alfonso Reyes, como Mariano Silva.
Creador de las gitancáforas, además.
Sí, por supuesto. Eran muy eruditos y trabajaban para difundir la educación y la cultura, y por supuesto también experimentaron con estas formas del microrrelato para ir aderezando este comentario con ejemplos. Pues vamos a recurrir a un microrrelato que, además de ser bellísimo, es uno de los primeros. Está reconocido como de los...
Oye, queremos escucharlo, ¿eh?
Bien, es de Julio Torri, este esclarecido coahuilense. Se llama Circe y dice: Circe, diosa venerable, he seguido puntualmente tus avisos, mas no me hice amarrar al mástil cuando divisamos la isla de las sirenas, porque iba resuelto a perderme. En medio del mar silencioso estaba la pradera fatal, parecía un cargamento de violetas errante por las aguas. Circe, noble diosa de los hermosos cabellos, mi destino es cruel. Como iba resuelto a perderme, las sirenas no cantaron para mí.
De Julio Torri. Una primera muestra, además, de una época que es claro, no solamente por el lenguaje, sino la forma, la composición lingüística.
Sí, por supuesto, y el recurso a la hipertextualidad, que va a ser una de las características particulares de este género. Vemos cómo Odiseo o Ulises es al que escuchamos en primera persona, y todos en mayor o menor medida pues evocamos esos pasajes homéricos, sí. Y nos sorprende mucho la forma de conducta que presenta aquí el personaje. Por eso podemos ir entendiendo que los microrrelatos, además de llevar una estética fractal, es decir, son fragmentos, llevan una poética de lo mínimo, es decir, necesitan de la complicidad del lector que reconoce aquello de lo que se le está hablando para involucrarlo en el juego y poder crear función poética y transmitir efectos estéticos.
Bueno, como decía Gracián, ¿no? Y tú mismo lo dices, lo bueno, si breve, dos veces bueno.
Sí, por supuesto, si le seguimos tomando el pulso a esta tradición que fue acendrándose en nuestro país, llegamos pues a los 50 y tenemos a un gran maestro que todos reconoceremos, que es Juan José Arriola, que dedicó una pues muy admirable parte de su obra a cultivar este género y a dar cátedra al respecto. También hemos seleccionado un fragmento de él, de otro viajero, puesto que el microrrelato se llama De un viajero, y dice: en el vientre de la ballena, Jonás encuentra a un desconocido y le pregunta: perdone usted, ¿por dónde está la salida? Eso depende, ¿a dónde va usted? Jonás volvió a dudar entre dos ciudades y no supo qué responder. Mucho me temo que ha tomado usted la ballena equivocada. Y sonriendo con dulzura, el desconocido se disipó blandamente hacia el abismo intestinal.
Qué manera de romper los esquemas, Carla, ¿no?
Exacto, y por supuesto, el más famoso de los microrrelatos de Augusto Monterroso, Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, uno de los más famosos, además.
Sí, por supuesto, Tito, que es como se refieren los literatos de cariño a Augusto, sí. Monterroso, adoptado aquí en México, pues vino con este cuento realmente a causar, inquietud tal vez en los círculos académicos, que se percataron a partir de manifestaciones como el dinosaurio de que estábamos no ante cuentos breves, brevísimos, hipercortos, sino realmente ante un nuevo género.
Ante un nuevo género, y que lo platicábamos fuera del aire, también hasta en el cine está presente. Los cineminutos son estas pequeñas historias que buscan tener pies y cabezas en un tiempo tan, tan relativamente corto en pantalla. Pero bueno, sobre todo recomendarle a la gente que esté interesada en conocer más sobre los microrrelatos, Juan, que nos puedas decir dónde pueden...
Por supuesto, las antologías, que es como los encontramos por lo regular, a decir que en internet hay muchas páginas especializadas dedicadas a ello. Les puedo recomendar Minificción Mexicana, compilada por Lauro Zavala, que es la primera antología de minificción mexicana como tal, y el cuento Jíbaro, de más reciente aparición, de Javier Perucho, publicado por la editorial Ficticia, que es una editorial especializada en el cuento contemporáneo, y por supuesto da cabida y difusión a estas manifestaciones. Precisamente del editor y mente maestra detrás de Ficticia es el último microrrelato que vamos a leer en esta ocasión. Es de Marcial Fernández y se llama Por Ventura. Atacó a los molinos de viento y cayó herido un gigante.
¡Qué maravilla! ¡Qué posibilidad de expresar tanto, de transportarnos a tantos paisajes y escenarios diferentes! Y sobre todo, esa imaginación del lector que tanto ayuda. Mi querido Juan Esteban, como siempre es un gusto compartir este espacio contigo, porque nos traes una reflexión de algo que siempre ha estado ahí, pero también lo pones en esta perspectiva de nuestro presente.
Gracias, Juan Esteban. Esperamos en unos programas más que nos acompañes nuevamente para traernos una sección acerca de literatura.
Ansioso por volver. Hasta pronto.
A este jardín de orquídeas, como le llama Juan Esteban, 3030-5326, teléfono directo aquí en cabina. Está esta noche con nosotros Iván Trujillo, director del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y por supuesto, tenemos unos regalos increíbles esta noche para ustedes.
5 pases dobles para la inauguración del Festival Internacional de Cine de Guadalajara el sábado 2 de marzo. Así que por favor, llámenos. Son 5 pases dobles.
Estamos también en Twitter, en Facebook, nos pueden encontrar como Dime Poesía Radio y pueden participar también. Vamos a seguir platicando un poco más ahora de regreso de esta segunda y última pausa para identificar nuestra señal, sobre todo lo que trae el FIC en esas entrañas que cada vez nos llevan a descubrir las posibilidades de un festival que sigue creciendo y que además es nuestro. Volvemos después de la pausa.
al aire. Ya vuelve. Dime Poesía.
Estamos en cada parte de tu espacio. Cuando cantas. Cuando lloras. Y también cuando sonríes. El aire nos acerca a ti. Transitamos el entorno. Lo invisible lo convertimos en sonoridad.
Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Lo mejor de tal televisión es que es un proyecto estético de América Latina.
La visión de los pueblos. América Latina unida en una sola televisión.
Una televisión hecha desde nuestras formas, desde nuestros tiempos, desde nuestra sensibilidad.
CAE, Televisión de América Latina. De lunes a viernes a las 8:30. C7, descubre Jalisco.
Las seis cuerdas. Seis cuerdas. Música.
Entrevistas.
Comentarios.
Y todo lo que sucede alrededor del instrumento más popular del mundo.
Todos los miércoles, a partir de las 7 de la tarde, acompáñanos en un encuentro donde la guitarra es el principal protagonista. Las seis cuerdas. Seis cuerdas. Aquí, por Jalisco Radio.
¡Viejo, viejo! ¡Que venga! ¡Dile, compra los colchones, los tambores!
Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Encuentro. Sinceridad. Amigos. Sensibilidad. Viajes. Caleidoscopio. Mirarnos. Todos. Sinceridad. Todo. Dime Poesía. Entre todas las palabras, estás tú. Regresamos. Luminiscencias, tragos de luz para tus sentidos.
El 12% de las personas sueña en blanco y negro.
Tal vez Jean-Luc Godard estaría fascinado si fuera uno de ese porcentaje. Luminiscencias, Carla, como siempre, para saber un poco más de lo que no sabemos con estas frases, que son tragos de luz para sus sentidos, pero también la luz llega a través de las llamadas en este programa.
Yolanda Turón dice que quiere participar en la rifa. Felicitaciones a Memo y agradece el programa.
Déjame enviarle un saludo. Ahora sí encontré su nombre. Yolanda Turón, yo le envío un saludo con mucho cariño. Una gran, gran amiga y que además está siempre al pendiente de este programa.
Tenemos también a Ignacio Godínez, que felicita el programa y participa en la rifa.
David Cepeda, de la colonia Roma Tlaquepaque, dice: ¿qué galas van a pasar en el teatro, Diana? ¿A quiénes traen para galardonar? ¿Qué películas trae? Ahorita lo responderemos.
Yolanda Sánchez dice: un saludo a Beto Ornelas y a Guillermo Jauregui.
Jesús Pimentel, asistiendo como siempre a este encuentro también con el programa, felicita al invitado. Estoy muy orgulloso por el Festival de Cine y le mando saludos a Iván.
Eva Martínez dice: muy interesante, sobre todo lo de los documentales. Las películas las puedo ver en el cine, pero los documentales son una ventanita para ver el trabajo que jóvenes pueden hacer con poco presupuesto, que es mucho.
Ahí están las llamadas, seguimos recibiéndolas en el 3030-5326. Iván, estábamos platicando y a propósito de esta pregunta que hace nuestro radioescucha, si nos pudieras decir también al respecto a esta gala que ya va a ser el 2 de marzo.
Pues sí, hablábamos justamente de la primera de ellas, dijimos la de Fernando Trueba, el artista y la modelo. La gala inaugural va a ser la película con Tiki, que es el sábado 2, es una película nórdica, una película noruega en particular, y que está basada precisamente en los trabajos de Thor Heyerdahl, el gran antropólogo noruego, que construye precisamente una balsa para llegar a las Islas Polinesias desde Sudamérica.
Sí.
Y que hay que decir que esa película estuvo entre las nominadas al Oscar a la mejor película extranjera. No lo ganó, sabemos que lo ganó Amor de Haneke, pero esta película era de las más importantes. Está Ciudadano Buelna, que esa es la película del domingo, de Como Gala. Es una película mexicana de Felipe Casals, gran director mexicano. Es una película de época en la Revolución Mexicana. Y está también otra película nórdica de Jan Troell, que es nuestro homenajeado internacional. Jan Troell es un realizador sueco, ya de más de 80 años. Y esta película, que es su más reciente película del 2012, que se acaba de estrenar incluso en diciembre apenas en Estocolmo. Es una película en blanco y negro, Jan Troell sueña.
Mira, a propósito de esto.
También la modelo es en blanco y negro, que habla sobre la Suecia de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, Suecia fue un país neutral, y eso no era fácil, ¿no? Entonces esta es una película donde tiene mucho que ver con la libertad de expresión. Un periodista que realmente pues atacaba mucho a Hitler porque sabía de lo que venía. Tenemos Grupo 7, es una película española que también obtuvo bastantes Goya recientemente. Es una película de acción, una película también sobre cuestiones policíacas. Y tenemos una película que es toda una joya, se llama Centro Histórico. Es una película portuguesa, pero realizada por cuatro realizadores, ¿no? Son estos esquemas de tener cuatro pequeñas historias, cuatro cortos. Una de ellas por Aki Kaurismäki, uno de los grandes realizadores finlandeses, que su hermano Mika también viene al festival, pero Aki ya hace la primera de estas historias. La otra la hace Pedro Costa, que es un cineasta portugués. La tercera la hace Víctor Erice, que me parece genial, es un cineasta español. Y finalmente la cuarta la hace Manuel de Oliveira, que es el cineasta en activo pues más longevo. Tiene 104 años don Manuel Oliveira.
104 años. Y sigue contando historias.
Y tenemos una en Gala también tenemos un documental, que es un documental sobre la maternidad, se llama Madre, hecha por una española. Es un documental, a mí me parece muy interesante. Y finalmente una película argentina, Todo Mundo Tiene un Plan, y que pues tenemos realmente una gran variedad a lo largo de estas galas a las 9 de la noche en el Teatro Diana.
Y además, por supuesto, y hablando de, ya que estamos hablando de proyecciones, Carla, pueden consultar el programa completo en la página oficial del festival.
www.ficmx. Ahí van a poder consultar toda la oferta que va a haber en este festival, y también va a haber disponible aplicación para los teléfonos celulares para que desde ahí pueda consultar usted las películas.
Los conocidos como smartphones. Esto que es el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Que bien nos hacían esta corrección muy puntual. Iván, algo interesante también para pensar en el cine como este producto de identidad también. Marina Stavenhagen, esta guionista de Radio Mexicana, dice, se refiere al cine y a las películas que son sin duda nuestra factor de identidad. El ex director del Festival también de Cine, Jorge Sánchez, dice algo muy bonito, que es importante y es necesario que las autoridades reconozcan que el cine es, en definitiva, un bien cultural prioritario. Ahora, ¿cuál es el panorama desde tu punto de vista para los nuevos productores, todos estos que están ingresando tal vez al Talent Campus o que están empezando sus producciones? ¿Qué les espera en este panorama del cine en México?
Bueno, yo creo que justamente se ha recorrido un camino importante, y tanto Marina, que acaba de dejar ella la dirección del IMCINE, como Jorge, que la acaba de tomar. Jorge es el flamante director actualmente del IMCINE, y además pues antecesor mío, director del Festival de Guadalajara. Ajá. Creo que ha habido mucha tinta sobre cuáles son las políticas que se deben de seguir para realmente tener un cine cercano a los espectadores. La discusión nunca termina, siempre hay puntos, pero lo comentabas bien hace un momento, hay puntos muy divergentes quizás con lo que ocurre en la gran potencia productora de cine que es Hollywood, y cómo el Estado asume una posición en torno a él. Yo creo que la posición que muchos esperamos es más cercana a lo que ocurre en Francia, que reconocen justamente al audiovisual como una industria cultural, una industria en la que hay que hacer negocio, en la que se debe de hacer comerciar los productos, pero que tiene esto que es un bien cultural de una importancia capital.
Prioritario.
Y como decíamos para el documental, no se puede medir todo el éxito siempre en ingresos.
Claro.
Es muy importante.
Sí.
De hecho, nosotros tenemos una sección en el festival que se llama Vox Populi Vox Office, que es cómo las películas llegan a ser éxitos de taquilla, y pasamos la película más taquillera de cada, no de todos los países, pero de países importantes de América Latina, las más taquilleras del año. Este año tendremos Colosio, que fue la más taquillera en México, pero queremos ver por qué esa película no es exitosa en otro país, como por ejemplo en España. En cambio, la película más exitosa el año pasado en España fue Lo Increíble, que también es una película que incluso estuvo nominada en algunos de los Óscares, y que en México funcionó, pero no en otros lugares. Pasaremos una película muy pequeñita, se puede decir, pero que ahora ha batido los récords de taquilla en su natal Paraguay, y que es la película Siete Cajas, y que realmente da muchas ideas. La película es finalmente también una historia particular, y finalmente tendremos también el éxito de taquilla en Argentina, que es 2 más 2, y es una película que de luego tiene a un comediante importante local. O sea, lo que queremos saber es qué hace, a veces es un efecto local simplemente que una película sea un éxito, pero también puede repetirse algunas historias y adaptarse a algún país.
No, interesante también cómo los diferentes personajes o actores de este escenario también le dan legitimidad o fuerza a una producción. Digo, aquí tengo una frase que sí me gustaría que Carla la platicábamos en una de nuestras reuniones. En el año 2011, de 111 producciones mexicanas, tan solo 62 se estrenaron en salas comerciales de cine. Eso es exactamente el 56%, es decir, tan solo algo más de la mitad de las películas mexicanas consiguieron llegar a los cines de ese año, algo así como si fuera un privilegio. Esta fuente es del IMCINE. Qué interesante, Iván, si te parece también, ahora que pasa el festival, que tengas este tiempo también para recuperarte tanto trabajo, me gustaría que nos volviéramos a sentar en esta mesa a platicar sobre todo este otro proceso que es la distribución, cuando ya termina la postproducción de la película, y todo lo que implica también en un escenario como el mexicano.
Y pues esto nos pone la perspectiva de cuántas películas sí logran hacerse, pero no llegan a estar en exhibición. Entonces, este trabajo, ¿dónde está la salida, no? ¿Cuál está siendo el escaparate para que nosotros como espectadores podamos llegar a todos estos productos que seguramente tendrán buena calidad?
Desde luego.
Encantado, creo que ese es el punto en el que hay que hacer mucho énfasis. No solamente son prácticamente la mitad las que llegan, pero además las que llegan a veces nada más llegan por una sola semana. La mayoría de ellas están prácticamente una semana en cartelera y desaparecen porque no funcionó para la audiencia o para la empresa.
Exacto. Alguna de las dos.
Sí.
Oye, Iván, yo te quiero dar las gracias, como siempre, tú que conoces la radio, conoces que el tiempo también se nos va volando en este reloj que, bueno, nos cuenta y nos va ahorcando. Yo te agradezco muchísimo que te hayas dado la oportunidad de venir con nosotros a platicar, sobre todo pensando que es importante difundir este importante festival y que es importante que los radioescuchas y los tapatíos se lo apropien también.
No, gracias a ustedes, la verdad, y bienvenidos al festival. Ya estamos a horas.
Ahora sí. Así que nos veremos entonces en esta verdad que es a 24 cuadros por segundo, ¿no?
Alcanzaron a entrar más llamadas. Por acá Reina Bañuelos dice, de los documentales y las películas puede aprenderse muchísimo, son poesía para los ojos. Tenemos también a Carolina Benítez que dice, saludos a Rodrigo Montaño y me gusta mucho el programa. Y por acá tenemos a Erika Liliana García, me parece.
Bien descifrado
ese. Entra a la rifa también.
Pues ahí está, y mientras Carla ya con su mano santa está haciendo la rifa, vámonos punto y aparte, y con eso nos vamos casi casi a despedir de esta emisión.
Todo lo que nos falta por conocer es punto y aparte. Información, datos y curiosidades de la historia universal en punto y aparte. Con Guillermo Jáuregui.
¿Cómo se saluda usted? ¿Se ha detenido a pensar? Le voy a platicar en Alemania cómo cambia esto un poquito. Al saludarnos es común que lo hagamos con un apretón de manos. A veces incluso utilizamos ambas para cubrir la de quien nos la extiende, como una señal de cariño o de respeto. Otras veces solamente brindamos la derecha, pero en Alemania debe usted saber que si hacemos esto y por descuido, o ya sea también por comodidad o por frío, nuestra mano izquierda está dentro del bolsillo del pantalón o de la chamarra, el hecho será tomado como una completa falta de respeto. Así es que en este caso, más vale que, como dice el dicho, sí sepa nuestra mano derecha lo que hace la izquierda. Pues aquí está punto y aparte, datos y curiosidades también de la historia universal, Carlita, y con eso nos vamos a la rifa.
Con esto vamos a anunciar a los ganadores. La primera ganadora es Yolanda Turón Montes.
¡Ah, qué maravilla!
Por acá tenemos a Braulio Valdovinos, luego tenemos a Eva Martínez Moncada, más adelante a Laura Noemí Hernández y por último tenemos a Mara López Álvarez. Todas estas personas ganan su pase doble para la inauguración del FIC. Recuerde, es el sábado 2 de marzo a las 7 de la noche en el Auditorio Telmex y tiene que pasar por sus boletos.
Aquí, Avenida Francisco Rojas González, número 155, esquina con Avenida México, aquí en la Colonia Ladrón de Guevara, en horario de oficina y con una identificación. Yo me despido, como siempre, con una excelente frase, además de este gran director de cine británico que es Alfred Hitchcock, que dijo alguna vez, para mí, y a propósito de lo que decíamos del cine, decía Alfred Hitchcock, para mí el cine son 400 butacas que llenar. Otra perspectiva también para el quehacer del cine. Quiero agradecer mucho a Iván Trujillo, director del FIC, que esta noche estuvo con nosotros. Muchas gracias, mi querido Iván.
Gracias a ustedes, nuevamente muy amables.
Por acá nos vemos. Estuvo también con nosotros Omar Magaña, aquí haciendo toda la parte del detrás de los micrófonos, que es el jefe de prensa. Pepe Quintanilla también, que está en la difusión, que nos han apoyado de manera extraordinaria, sobre todo en este compromiso por difundir y promover la cultura. Me dice la productora, por supuesto, Vivian Cárdenas, que no nos podemos ir sin decir que Paola Villa, que es la encargada de la sección celuloide de este programa, va a presentar su cortometraje, uno que está en la selección oficial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y se llama Uno. Por ahí pueden encontrar toda la información en la página, que es www.fic.mx. Nosotros ya nos vamos, Carlita, y hasta el próximo martes.
Un placer acompañarlos. Nos escuchamos la próxima semana. Tendremos una hora más para compartir todo en torno a la cultura aquí en nuestra ciudad.
Gracias. Me encanta ver del otro lado del vidrio este excelente equipo de producción. Vivian Cárdenas acompañada de Flor Barrera, que usted no las ve, pero son las que hacen que todo esto sea posible. Además, en los controles, Fabián Pelayo, por supuesto, y en los teléfonos le atendieron muy amablemente Francisco Aguilar y, por supuesto, un nuevo integrante que esta noche nos acompañó, que es Rodrigo Montaño. Yo me despido recordándole algo muy importante, y es que con una sonrisa todo se ve siempre, pero mucho, mucho mejor. Muy buenas noches, pase el excelente y nos escuchamos el próximo martes.
Poesía.
Dime poesía.
Un encuentro con la palabra. Un espacio donde las horas del pensamiento, la reflexión y el diálogo se encuentran con el mundo de la cultura y las artes. Dime poesía.